Y lo habíamos anunciado antes de irnos a la pausa, 11 de la mañana con 25 minutos, está aquí esperándonos en los estudios Paula Daza, académica, ex subsecretaria de Salud y directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo. Paula, la saludamos de nuevo.
Gracias, Paula, por venir.
Sí, un gusto estar aquí conversando con ustedes.
Sí, y también parte del Consejo Nacional de Salud, vamos a estar hablando ahí lo que tiene que ver con lista de espera, en fin. Pero adelantábamos el tema para el de los medicamentos, ¿no? Que es una situación bien complicada en nuestro país también durante años, ¿no? Colusión de por medio y otros temas. ¿Qué es lo que se propone con este fondo?
Bueno, lo que nosotros hemos trabajado en el Centro de Políticas Públicas, que vemos que el gasto de bolsillo, lo que gastan las personas en salud cada día es mayor. Sí. Hoy día un 39% de lo que se gasta en salud, casi un 40%, lo gastan las familias de su bolsillo. Las consecuencias de eso son evidentes. Uno es dejar de tomar medicamentos. Dos es probablemente comprar en las ferias libres. Hemos visto esos estudios. Sí. Y finalmente lo otro es no comprar medicamentos. Por lo tanto, eso empobrece a las familias y también hace que la salud obviamente se perjudique. Y en ese contexto, hoy día nosotros hemos hecho una propuesta, la hicimos hace varios años atrás, se la hicimos llegar a la ex ministra de Salud, es que el Ministerio de Salud puede crear un fondo de medicamentos para aquellos medicamentos que se usan más frecuentemente hoy día. Y la verdad que esto no es una idea nuestra, esto se usa en nuestros países, así como tenemos el GES, ¿no es cierto? En el GES que hay una cobertura para ciertas garantías de ciertas enfermedades, que se cubre el diagnóstico, el tratamiento. También están incluidos muchos de ellos en hipertensión, diabetes, medicamentos ambulatorios. Nosotros proponemos algo similar para otros medicamentos que uso frecuente. No la cobertura es 100%, porque evidentemente imposible, pero una parte de ese costo, de ese precio que tienen los medicamentos. De esa manera, ¿qué va a permitir? Uno, obviamente, disminuir el gasto bolsillo de las personas, y lo segundo que va a permitir que si esto se hace a través de seguros, hay distintas vías de hacerlo, se pueda negociar con los laboratorios, comprar medicamentos más baratos.
Por volumen,
que hoy día de alguna manera lo está haciendo Senabas, sí. Y eso permite acceder a medicamentos más baratos.
¿Qué le dijo la ministra?
En ese minuto le entregamos el documento, no. Dijo que lo iba a evaluar, lo iba a analizar, pero todavía me imagino que debe estar en el Ministerio de Salud ese documento. Nosotros creemos que tenemos que avanzar en políticas públicas en que beneficien el gasto de bolsillo, que es muy alto. Un 40% del gasto de bolsillo en salud es muy alto en Chile. El promedio de la OECD, para que ustedes tengan una idea, es el 20%. O sea, nuestras familias en Chile gastan el doble de su bolsillo en salud que otros países en el mundo. Entonces decimos, bueno, tenemos que avanzar en ese tipo de políticas públicas que finalmente no solamente benefician a la persona desde el punto de vista económico, sino que beneficia a la salud, porque si yo me tomo los medicamentos todos los días, obviamente me voy a hospitalizar menos, voy a ir menos a los servicios de urgencia. Entonces tiene un impacto además en el gasto del país.
Hay otras iniciativas que se están discutiendo también, por ejemplo, la eliminación del IVA, ¿no?, a los medicamentos también en ese sentido. Más de alguien se preguntará, claro, es una medida que tiene de todo sentido. ¿Por qué no haberlo hecho antes, por ejemplo, cuando usted era subsecretaria?
Bueno, a nosotros teníamos, de hecho se plantearon, yo quiero contar aquí que durante el gobierno del presidente Piñera II se propusieron varios proyectos de ley que van en esta línea. Uno era el FONASA Plus, ¿no es cierto? Sí. Que las personas de FONASA tuvieran mejor cobertura, no solamente en el tema de algunos tratamientos como medicamentos, sino que también en atenciones hospitalarias. Porque hoy día sabemos que la modalidad de libre elección tiene cobertura ambulatoria relativamente buena, un 50%, pero cuando una persona ya requiere una cirugía o una hospitalización, la cobertura es muy baja. Y lo otro, la propuesta del proyecto de ley de las ISAPRES, que también descantó. Entonces, son proyectos de ley que se propusieron, que se avanzaron. Después vino la pandemia, desgraciadamente, la pandemia nos paralizó absolutamente todas las estrategias y todos los desafíos que teníamos en ese momento.
Pero es una iniciativa que no debiera tener muchos detractores, ¿no?
Hoy día yo creo que son temas que hay que ir conversando. A mí me interesa que es muy importante que que desde la mirada de la política pública en salud tengamos una mirada que sea pensada en los pacientes y no una mirada del punto de vista político que uno dice, bueno, quiero más Estado, quiero más privado, quiero, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué beneficia a los pacientes? Yo creo que esta propuesta que ha hecho la ministra de Salud de armar un consejo donde habemos actores de distintas miradas es positivo, porque claramente ahí se van a hacer las propuestas en salud que creemos que es mejor para las personas.
Paula, una de las propuestas también que ha hecho este gobierno, esta alerta oncológica que busca efectivamente reducir las listas de espera, que lo conversamos fuera de micrófono, de acuerdo al análisis que realizan ustedes, hoy día desde la oposición, desde el oficialismo, en el gobierno anterior desde la oposición, sí, usted me decía de que aumentaron las listas de espera gobierno de Boric.
Sí, las listas de espera en el gobierno del presidente Boric aumentaron tanto las listas de espera GES como no GES.
Yeah.
Sí podemos decir que hay algunas patologías GES de cáncer que disminuyeron un poco, como yo les mencioné, el cáncer de mama. Sin embargo, cuando vemos el macro, ¿cierto? Hoy día tenemos más de 20.000 prestaciones GES de cáncer atrasadas. ¿Y por qué creo que es muy importante lo de la alerta oncológica? Porque se prioriza. Los recursos sabemos que son escasos, pero tenemos en salud hay que priorizar para poder sacar adelante las medidas. Hoy día tenemos una ley, que es el GES, que tenemos que respetar y tenemos que acatar, que significa que las personas...
Tenemos que cumplir la ley
que dice que en estas más de 87 enfermedades, el Estado tiene que hacerse cargo del diagnóstico, del tratamiento, de la calidad, de la atención, del financiamiento, pero también de la oportunidad. Y ahí estamos al debe. Y por lo tanto creo que esta alerta oncológica, donde se han priorizado los cánceres, va a permitir al Ministerio de Salud tener herramientas para poder avanzar en eso y hacer convenios con otros hospitales, con el sector privado, comprar insumos para solucionar este problema que es relevante. Hoy día, dentro de las listas espera GES de cáncer, el cáncer cervicuterino es uno de los cánceres que tiene mayor cantidad de listas de espera GES de cáncer, el cáncer de mama, que es la primera causa de muerte en las mujeres, y el cáncer colorrectal. Por lo tanto, creo que ahí probablemente van a haber, se han hecho prioridades para el diagnóstico y el tratamiento.
Porque, perdón, además de lo que usted indica, que es cumplir la ley, está establecido en la normativa chilena que la oportunidad tiene que ser con plazos, ¿no?
Así
que,
es.
De hecho, en los cánceres, en la enfermedad en general, pero en particular los cánceres, cada día puede ser debido de muerte. Entonces es aún más grave.
El tiempo es oro en el cáncer. O sea, si yo me demoro, ¿cierto?, más allá de una cantidad de días, y por eso está establecido un mes para el diagnóstico, para el tratamiento, obviamente no solamente el pronóstico de esa persona es más malo, sino que probablemente el tratamiento es más complejo y es más caro. O sea, si yo tomo un diagnóstico precoz de cáncer de mama, probablemente esa cirugía, primero que nada, es una cirugía menos radical, es una cirugía que probablemente para la recuperación de la mujer va a ser distinto, a diferencia de un cáncer de mama mucho más agresivo, que se diagnostica más tarde, probablemente va a requerir quimioterapia, radioterapia, otras cosas, y obviamente el pronóstico también no es tan bueno.
¿Se pueden hacer recortes en el Ministerio de Salud?
A mi parecer, lo importante en el Ministerio de Salud, y la ministra lo ha dicho, es que ella va a reasignar recursos. Se puede ser mucho más eficiente en el Ministerio de Salud. Se puede ser más eficiente.
Se gasta plata que no se... Hablamos estos días en la tarde, Julio César, con un auditor que tiene la pareja con Alzheimer y que le anunciaron que iban a suspender las visitas porque el recorte.
Yo creo que el Ministerio de Salud es de los ministerios que obviamente tiene mayor cantidad de recursos. Sin embargo, hoy día tenemos desafíos importantes. Tenemos cerca de 3 millones de personas esperando una atención. Tenemos tratamientos que son mucho más complejos y más caros. Pero sí, por ejemplo, en los hospitales. Hoy día, por ejemplo, en los pabellones, de acuerdo a los estudios que se han hecho, solamente un 54% del tiempo útil del pabellón se usa. En otros países y en el sector privado es más o menos un 80%. Bueno, ¿cómo somos más eficientes con esa infraestructura, con ese recurso humano que ya tenemos en nuestros hospitales? Por otro lado, por ejemplo, la suspensión de cirugías, porque es mucho de ir al detalle de la eficiencia. La suspensión de cirugías en los pabellones es alrededor, en promedio estoy hablando, Loreto, es alrededor de un 15%. Entonces uno dice, ¿por qué suspendo un pabellón que tiene ya agendada una hora el recurso humano? Primero que nada, porque probablemente esa paciente llega con sus exámenes vencidos, porque como estuvo 6 meses, 8 claro, meses, llegó con los exámenes y están vencidos, no la puedo operar. Lo segundo, que muchas veces no llegan bien preparados. Tercero, el tema de las licencias médicas de los mismos profesionales de salud. Entonces, ¿cómo hago que ese pabellón que está agendado a las 8 de la mañana comience a las 8 de la mañana y ocurra? Entonces, hay formas de mejorar esa cuestión a través de, lo han hecho algunos hospitales, de estrategias preoperatorias de contactar a la paciente, que tenga sus exámenes al día, que venga bien preparado. Entonces, bajar ese porcentaje. Nunca va a ser cero, porque obviamente va a haber una persona que se enferma ese día, claro, imponderables, y yo voy a tener que suspender el pabellón. Pero puedo ser mucho más eficiente con los recursos que ya tengo destinado en el sector público.
Subsecretaria, estamos conversando con la ex subsecretaria, sí, ex subsecretaria de Salud
Pública.
Hay algo
que contarnos.
Claro, ¿no? Y justamente quería ir a política. ¿Cómo lo está haciendo el gobierno? ¿Le echa de menos el gobierno la moneda?
Yo estoy feliz en la Universidad del Desarrollo porque yo creo que uno puede aportar a las políticas públicas desde las distintas miradas, ¿cierto? Ustedes aportan muchísimo al país desde las comunicaciones, y yo desde la universidad obviamente estamos haciendo proyectos que estamos aportando. Creo que el gobierno en general, del punto de vista de salud, lo ha hecho muy bien. Creo que la ministra tomó un ministerio que es complejo, que es difícil, en un periodo de ajuste de recursos, que también es difícil en el mundo de la salud, donde ha puesto prioridades, y ella ha puesto prioridades en algunas enfermedades, pero creo que es muy relevante que en el mediano plazo avancemos en reformas que tenemos que avanzar en nuestro país. La última gran reforma que hicimos en Chile fue el año 2005, estamos en año mil, hace más de 20 años. La salud ha cambiado, tenemos mejor tecnología, tenemos otros instrumentos. Tenemos que avanzar en aquellas políticas públicas y en aquellas reformas que nuestro país requiere.
Usted estuvo en la campaña también. ¿Hay coalición entre Chile Vamos y Republicanos?
La verdad que yo creo que hay un gobierno donde participan muchos actores. Yo no soy política.
Usted dijo que no había. ¿Usted cree que hay o no?
Sí,
hay?
Yo creo que hay una buena coordinación entre los distintos actores de la política, que permite tomar medidas en un periodo de emergencia. Yo no sé si hay colisión. No hay colisión. La verdad que no hablaría de colisión. Yo creo que ese diagnóstico se lo quiero dejar a los políticos que hoy día están participando.
Paula Daza, ex subsecretaria de Salud, es directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias, Paula, por venir acá a la radio.
Muchas gracias por la invitación y un gusto conversar con ustedes.
Para Piel Sensible.